¿Quién está listo para recibir la palabra hoy? Para que la estudiemos juntos. Recuerde que siempre que abrimos la palabra del Señor y abrimos nuestro corazón, hay algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los veo más comiditos hoy. Una pregunta sencilla. ¿Quién comió pavo el jueves? ¿Quién comió pavo el viernes? ¿Quién le tocó pavo el sábado? ¿Quién sale de aquí a comer pavo todavía? Ay, ay, ay. Bueno, hagamos un quiz de acción de gracias, solamente como para saber todo el movimiento que tiene esta semana. Tengo unas preguntas por aquí, aquí está la primera. ¿Cuánto se gastó en compras en línea solo el día de Acción de Gracias o el día que siguió de Acción de Gracias? ¿Cuánto cree usted ahí? Dice que la respuesta es la B, alrededor de 6 mil millones de dólares. ¿Qué momento? Ahora, una pregunta sincera, ¿cuántos de dolarcitos suyos quedaron en esos 6 mil millones de dólares? Hay una segunda pregunta. ¿Cuántos pavos se consumieron en Estados Unidos o se proyectaron que se iban a comer en Estados Unidos? Más los que se quemaron. ¿Eh? Dice que se consumieron 46 millones de pavos. O sea que si comieron 6 de cada uno, 6 por 4, 6 por 5, casi 30, casi 300 millones de personas comieron pavo. Ahora, hay una que más, hay una que sigue, la pregunta 3. ¿Qué productos fueron los que más se vendieron? Electrónicos, juguetes y ropa, artículos para la casa, decoración de Navidad, calzado y productos de belleza para la dama. Bueno, ahora los hombres también lo usan. ¿Cuál ustedes creen? Electrónicos y juguetes. Ok, me están contestando todos. Yo tenía varias boletas de Navidad, pero no las voy a poder compartir hoy. Listo. La que sigue. ¿Cuántas personas viajaron en Estados Unidos esta semana de Acción de Gracias? ¿Cuánto cree que se proyectó? ¿Cuántos de aquí salieron? Ponga su mano en alto si usted salió a algún lugar. Hay manitos por ahí levantadas. Dice 82 millones de personas se estuvieron movilizando a diferentes lugares. Es tan importante lo que acabó de pasar que millones de millones de millones de personas se movieron para celebrar algo. Aquí hay una pregunta bonus. ¿Qué es lo que nunca falta en una familia hispana el día de Acción de Gracias? ¿El pavo perfectamente dorado? ¿El tío que llega con una olla gigante de tamales por si acaso? La tía que dice, yo no iba a comer, y repite 3 veces. Aquí hay varias de esas tías, ¿no? La videollamada con media familia en México mostrándole el pavo. O todas las anteriores. Ay, ah, ya, ya. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Obvio. Y aquí hay una última que es específicamente para usted. ¿Cómo viviste realmente este día de Acción de Gracias? ¿Fue un tiempo de mucho trabajo? ¿Fue un día de reunión familiar? ¿Fue un momento para buscar realmente la presencia de Dios? ¿O fue un día de comer, comer y volver a comer? Si te das cuenta, todo lo que pasó, esta respuesta es muy personal. Y pasó esta semana, y pasó lo que se conoce en Estados Unidos como la semana de mayor movimiento en el país. Y la pregunta es, ¿y qué con el propósito? ¿Y cómo estuviste tú? Y sí, tuviste un tiempo de gratitud. Y realmente recordaste, agradeciste y adoraste a ese Dios que nos da la vida. Una de las fiestas que uno adopta muy fácil cuando viene de afuera es esta, porque es una fiesta especial, es una fiesta de mucho agradecimiento. Es reconocer que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es especial. Y sabe, acción de gracias no se trata del estado de su vida, se trata del estado de su Salvador. De eso se trata. Es ¿quién es mi Señor? Es ¿cómo está mi Señor? Es ¿qué el Señor ha hecho por mí, hace por mí y hará por mí? ¿Sabes? A veces se nos olvida dar gratitud y tenemos que recordarnos que tú cambias, pero tu Salvador no cambia. Tus emociones suben y bajan, pero su amor y su fidelidad es completamente estable. Su situación puede ser complicada, pero su gracia sigue intacta. Y cuando nosotros empezamos a hacer memoria de eso, recordamos que no doy gracias porque todo estoy bien, porque todo está bien. Doy gracias porque tenemos un Dios que es bueno. Por eso damos gracias. Porque tenemos un Dios que es especial, que es bueno, que es constante, que todo el tiempo está en medio de nosotros. El apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a una iglesia que era una iglesia joven, era la iglesia de Tesalónica, y él estaba escribiendo su carta. Y escribiendo su carta a esta iglesia, la condición de la iglesia era que era joven, estaba siendo perseguida, estaba teniendo problemas. Los hermanos que estaban ahí posiblemente estaban teniendo dificultades porque estaban teniendo un poco de persecución. Y él les escribe algo poderoso y le dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 algo que él espera que usted y yo hagamos. Y esto es lo que él les dice. Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando el Señor dice eso y ellos están viviendo ese momento complicado, el Señor lo que quiere es que tú y yo tengamos un corazón permanente agradecido a Él. Y Él dice: en toda situación, no en los tiempos buenos, no en los tiempos regulares, no en los tiempos en que tengo todo bajo control, sino en esos tiempos en que me duele el corazón, en esos tiempos en cual tengo cantidad de interrogantes, el Señor nos está diciendo: den gracias a Dios completamente en todo. Ahora, tengo que entender qué es la gratitud para estar en la misma página. ¿Sabes que la gratitud es la capacidad de reconocer y valorar lo bueno que recibimos, sea grande o pequeño, y de responder con un corazón completamente agradecido? Es tener esa capacidad. En lo espiritual, cuando lo entendemos un poquito en lo espiritual, es cuando nosotros podemos agradecerle a Dios porque sabemos quién es Él, porque sabemos lo que Él ha hecho, porque sabemos lo que Él promete hacer. Entonces, cuando tengo completamente eso claro, la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios es bueno, es fiel y es presente con cada uno de nosotros. En pocas palabras, la gratitud es ver la mano de Dios en todo y responder con agradecimiento. Dice: ver la mano de Dios en todo. ¿Estás viendo la mano de Dios en todo? En todo es saber que Él está conmigo. En todo es saber yo quién soy de Él. En todo es, para poder yo ver la mano de Dios en todo, necesito conocerlo claramente. Necesito intimar con Él. Es poder entender completamente eso. Ahora, ¿por qué la gratitud es importante? Porque cuando tengo un corazón agradecido hacia mi Dios, estoy reconociendo quién es Él. O sea, tú recuerdas que Él es la fuente de todo lo bueno. Tú recuerdas que Él permanentemente está con nosotros. Eso produce en nosotros humildad, dependencia y confianza plena en el Señor. ¿qué más hace? Abre tu corazón a su presencia. Cuando yo soy agradecido, y el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica que estaba viviendo momentos complicados, den gracias a Dios por todo, les estaba diciendo, hey, si ustedes lo hacen, ustedes están abriendo su corazón a su presencia. Al mismo tiempo, cuando yo soy agradecido, se fortalece mi fe. Recordar que lo que Dios hizo te impulsa para creer en lo que hará más adelante. Entonces, que fortalece completamente mi fe. También produce paz, expulsa mi ansiedad, abre espacio a la paz del Espíritu Santo. Y a veces miramos todo ese tiempo de acción de gracias de una manera suelta, de una manera rápida, de una manera de solo familia. Y qué lindo todo lo que pase alrededor, gloria a Dios. Pero te imaginas que podamos tener un corazón agradecido que cambie completamente nuestro vivir cada día. Es poder expresar ese agradecimiento constante en nuestra vida. Pero sabe que científicamente también el ser agradecido trae algo poderoso. Dice que transforma tu mente y transforma tu salud. Regula el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque cuando yo soy agradecido, yo le estoy diciendo, Señor, no sé lo que estoy pasando, pero yo te agradezco que tú estás conmigo. Yo te agradezco que tú estás en control. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Le estoy diciendo al Señor, ay, soy tan agradecido porque sé que tú vas a guiar mi vida. Se libera algo que se llama la dopamina y la serotonina. Y eso son los químicos de motivación del bienestar. Quiere decir, empieza a surgir en mí esos químicos que me hacen vivir muchísimo mejor. Hay una mejor salud física. Baja la presión arterial. A ver, los que están tomando mucha medicina para eso. Baja la presión arterial. Reduce la inflamación. Hay algunos que tenemos que ser más agradecidos. Mejora su sueño. Fortalece el sistema inmune. Disminuye la ansiedad. Los científicos apenas se dieron cuenta hace poco de esto. Cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Padre Celestial, cuando el apóstol Pablo, cuando el salmista ya había dicho en la Biblia, en la palabra del Señor, sean agradecidos. Apenas se están dando cuenta. La pregunta ahora, ¿qué tan agradecido eres tú? ¿Sabes qué más hace? Reentrena tu cerebro. Crea nuevas rutas mentales. Facilita ver lo bueno antes que ver lo negativo. Cuando soy agradecido. Eso dicen los científicos. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, hey, sean agradecidos en todo. En todo. Ahora, hay tres elementos que te quiero invitar a darle gracias hoy. Y el primer elemento es darle gracias a Dios porque Él nos adoptó. Porque tú y yo le podemos llamar Padre. Gracias a Dios porque Él no nos dejó a la deriva. Gracias a Dios porque Él no nos dejó que cayéramos en condenación. Gracias porque Él envió a su Hijo unigénito para salvarte a ti y a mí. El apóstol Pablo, escribiendo a la carta de Efesios, mire lo que dice en capítulo 1, versículo 4, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Está diciendo, antes de la creación del mundo, ya Dios quería que todos nos salváramos. En su propósito eterno, Él quería que todos estuviéramos con Él. Ahora, ¿qué nos separa? Nos separa el pecado. ¿Qué hace el Señor para reparar eso que nosotros no podíamos reparar? Envía o se hace carne para morir por nosotros en la cruz. Y que tú y yo no tuviéramos condenación. Y en ese momento, ¿qué pasa? Empieza a abrirse un camino. Y yo estoy predestinado para vivir con Él, pero yo necesito creer en su gracia maravillosa, en que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y en el momento en que yo creo, entonces Él me adopta como padre. Y yo le puedo decir, tú eres mi padre. Y le puedo decir, como decía el apóstol Pablo, papito, ¿no? Abba, padre, papito lindo, aquí estoy, Señor. Tú eres mi padre. Tú eres el que está conmigo. Y tenemos que darle gracias al Señor, porque no estamos a la deriva. Él está con cada uno de nosotros. Es importante entender que nuestra identidad no empieza en tu pasado, empieza en la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque antes de que tú fueras formado y antes de que el Señor hubiera separado las aguas y estuviera todo el relato de Génesis 1, el Señor ya tenía planes para ti. Eso dice en la Escritura. Si tú tan solo lo recibes y crees en Él, esos planes el Señor los puede hacer realidad en cada uno de nosotros. Y lo más hermoso es que el mismo Señor Jesucristo dice, y por eso nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. O sea que usted es hijo del Señor, usted es hija del Señor. A pesar de sus errores, a pesar de lo que haya pasado, por la gracia de Cristo, Él fue a la cruz del Calvario, Él perdona nuestros pecados, Él abre un puente para que tú y yo podamos tener una eternidad completamente con Él. Él quiere que tú le digas, papá, ¿sabes por qué? Porque Él te ama eternamente. Y el verso dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Entonces, no solamente dice que nos predestinó, sino que dice, para que vivamos en santidad, quiere decir separados para Él. A sus discípulos, cuando Él se iba a ir ya y se iba a despedir de sus discípulos, les dijo, yo los dejo en el mundo, pero ustedes no son de este mundo. Si tu Padre es el Padre Celestial, tú ya no eres de este mundo porque has creído, porque lo has recibido. Y dice en Juan capítulo 14 que el Señor ya fue a preparar morada para ti, esa morada eterna donde tú y yo vamos a estar cuando Él nos llame a su presencia. Amén. Entonces tengo que tener completamente esa claridad de que tengo un papá que construyó morada para mí, que murió en la cruz del Calvario por mí, que me salvó y que me ama profundamente. Y tengo que tener ese corazón agradecido. La última parte del versículo dice, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y sabe, cuando el apóstol Pablo escribía, él tenía el concepto romano, y ese concepto romano de adopción decía, le cambio el nombre a este hijo adoptado. Fuera de eso, ya nunca más perderá la herencia. Cuando tú has creído y has recibido ese regalo y tienes ese papá, entonces tienes un regalo eterno que nadie te lo quita. Nadie te lo quita. Es la salvación eterna de nuestro Padre Celestial. Es un regalo que Él nos dio para la gloria de Dios. Y termina el versículo diciendo, según el buen propósito de su voluntad. Quiere decir, esa adopción no fue un accidente emocional de Dios. Fue el plan perfecto, pensado, deseado e intencionalmente ejecutado para que tú y yo pudiéramos estar completamente cerca de Él. Qué bueno poder decir esto. No soy lo que el mundo dice de mí, soy lo que el Padre declaró sobre mí. No soy lo que alguien me quiere poner, no es lo que la mente y el enemigo quiere meter en mi mente de mí, soy lo que el Padre declaró de mí. Y tengo que creerlo de esa manera. Te quiero invitar a que cierres tus ojos y agradezcas al Señor porque Él es tu Padre. Porque tienes un Padre que posiblemente nosotros los padres humanos fallamos. De pronto el tuyo te falló. Pero te encontraste con el Padre Celestial que no falla. Lo recibiste a Él y Él te adoptó como su hijo. Dale gracias y dile, Señor, gracias. Gracias porque eres mi Padre. Gracias porque me tomaste de la nada. Y hoy soy lo que soy por tu misericordia, por tu gracia. Hoy soy lo que soy porque me has guiado sin merecerlo. He empezado a disfrutar de tu herencia. Señor, te amo. Te amo. Te amo. Cuando trabajaba en el mensaje, empezó a sonar esta canción que dice, mejor no la canto yo porque yo la iba a cantar, pero cuando vi que Alex entró le dije, Job, cántala. Cuando tú le dices al Señor, te amo, cuando le dices al Padre Celestial, te amo, le estás agradeciendo, estás reconociendo su grandeza, estás reconociendo su amor puro, su amor sincero. Y escuchaste esa parte, no hay condenación. Es que un padre que ama, perdona. Un padre que ama, impulsa. Un padre con un amor puro como el de nuestro Padre Celestial nos guía. Pero hay un segundo elemento que te quiero invitar a darle gracias hoy al Señor, y es por su presencia. Su presencia. ¿Cuántas veces se nos olvida la presencia del Señor? Muchas veces tenemos una cruz en nuestro pecho y se nos olvida por qué la tenemos. A veces tenemos un cuadro y se nos olvida para qué está el cuadro. ¿Sabes cuál es la mejor manera de nunca olvidarlo? Es tenerlo a Él en el corazón. Cuando lo tienes en el corazón, tienes una intimidad permanente con Él. Y vas a recordar que su presencia es una presencia activa. El Señor Jesús estaba despidiendo a los discípulos. Y estando por despedir a sus discípulos, en Mateo 28, versículo 20, Él les dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo, yo estaré con cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces? No de vez en cuando. No los días hábiles de la semana. No los fines de semana. Dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese todos los días significa 24 horas a la semana. Ese todos los días significa una fidelidad completa, una entrega completa. Ese todos los días es ese Padre que te está mirando constantemente y te está diciendo todos los días. Y si te está mirando constantemente, Él conoce tu debilidad, conoce tu problema, conoce tu lucha, conoce tu sueño, conoce todo en ti, los grandes desafíos que tiene, pero también conoce los grandes triunfos que tiene y está gozando contigo en eso. Y Él, Señor Jesucristo, cuando dice estas palabras, mire quién las dice. Las dice el Jesús resucitado. No es el Jesús antes de ir a la cruz. Es el Jesús que mostró que podía vencer la muerte. Y Él está diciendo a esos discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si tú quieres vivir esa promesa de su presencia, hay algo que tú necesitas hacer. Porque antes de decirles eso, Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Le está diciendo, hey, cumplan su misión. ¿Se acuerda que dijo, yo los predestiné, yo los tomé con un propósito? ¿Cuál es ese propósito? Es que alguien pueda conocer a Jesús por usted. es que usted crea en Él y se convierta en su discípulo, no solamente en un acompañante, sino en un discípulo. Y un discípulo replica lo que hace el maestro. Replica. Entonces, ¿qué es el deseo del corazón? Es que tú y yo también llevemos ese mensaje a alguien más. Es que compartamos. Y si compartimos, y si nos metemos en los planes del Señor, el Señor dice: y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe que la presencia del Señor es de lo que más se olvida? Se nos olvida. Se nos olvida completamente la presencia del Señor. ¿Y por qué se nos olvida completamente la presencia del Señor? Porque muchas veces estamos tan ocupados. Conocí una persona que recién llegó a los pies de Cristo y salía alguien de la iglesia y a los 3 días estaba viniendo a buscar y decía: no sé qué me pasa. Y yo le digo: recuerda que el Señor está contigo. Se me olvida, pastor. Se me olvida que está conmigo. Se me olvida. Eso fue hace muchos años atrás. Y él utilizó un beeper que tenía. ¿Quién usó la época de los beeper? Y ese beeper se lo colgaba y se lo ponía. Y cada 2 horas, ¡titi!, le sonaba. Y él decía: ah, verdad que el Señor está conmigo. Y a las otras 2 horas, ¡titi! Quiere decir, utilizó un método para recordarle que era un hijo adoptado del Señor y que el Señor estaba con él. Busca la manera para recordarte que el Señor está contigo. Porque cuando tú lo recibes, su presencia es permanente, completamente permanente en tu vida. Ahora, ¿qué hace su presencia? No depende de tus emociones. Él está allí porque Él es el Señor. No es una visita, es una presencia permanente. No lo vivas como visita. Es tu culpa si lo sientes como visita y ya lo recibiste, porque Él está allí. Su presencia es activa. No solo te acompaña, te guía, te fortalece, te sostiene. Es una promesa para los que deciden seguirle. Por eso Jesús dice: estaré con ustedes si se portan bien. No dijo: estaré con ustedes si tienen una fe perfecta. No. Estaré con ustedes si no se desaniman y se asustan. No. Él dijo: estaré con ustedes todos los días de su vida. ¿Lo estás creyendo? Qué bueno creer en la presencia del Señor. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por su presencia? Estaré con ustedes incluso los días de la derrota. Estaré con ustedes los días de la duda, los días del cansancio, los días de la debilidad. La presencia del Señor es un regalo. La presencia de Dios no siempre cambia lo que está fuera, pero siempre cambia lo que está dentro de nosotros. ¿Está conmigo? La presencia del Señor posiblemente no va a cambiar tu problema ahora, pero cambia lo que está pasando dentro de ti. Y eso es más grande. Pero necesito creerla. Necesito tenerla. Necesito vivirla. Entonces, allí donde estás, dale gracias al Señor. Porque si ya lo recibiste como tu Salvador, su presencia está contigo. Amén. Cierra tus ojitos y dale gracias. Y dile: Señor, no sueltes. No me sueltes. Ahora dile: ayúdame a conocerte más. Dile: no quiero caminar solo ni sola. No me quiero apartar de mi fe. No sabes qué hacer. Su presencia guía. Cuando te sientas solo, su presencia te acompaña. Cuando te falta paz, su presencia te llena. Cuando nadie te entiende, su presencia te consuela. Cuando no puedes más, su presencia te sostiene. Esa es la presencia de nuestro Padre Celestial. La paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia en medio de nosotros. Te adoramos, te reconocemos y agradecemos tu presencia en nosotros. También quiero invitarte a terminar con acción de gracias por sus promesas. ¿Sabes? El Señor dejó promesas para cada uno de nosotros con un propósito: poder tener la fuerza de poder llegar a la meta. Ahí a la misma iglesia de Tesalónica, el Señor le escribe en el mismo capítulo 5 a través del apóstol Pablo, en el versículo 24, esto que dice: el que los llama es fiel y así lo hará. Les estaba diciendo, el que los llamó, el que los escogió, el que los tiene ahora, al que han aceptado, él es fiel y así lo hará. Lo que está diciendo es: no los voy a dejar a la mitad del camino. Eso es lo que está diciendo. No los voy a dejar a la mitad del camino. Ahora, ¿qué son las promesas de Dios? Tienes que entender esto. La promesa de Dios son declaraciones firmes que Él ha hablado sobre nuestra vida. Son declaraciones que Él ha hablado sobre nuestra vida. No son deseos, no son ideas positivas, no son motivaciones humanas, son compromisos divinos basados en su carácter, en su poder y en su fidelidad. Esas son las promesas. Él las ha decretado sobre cada uno de nosotros. Y yo tengo que usarlas, tengo que conocerlas, tengo que apegarme por ellas. A muchos de nosotros las promesas del Señor nos han sostenido hasta ahora. ¿Alguien dice más un amén? A muchos de nosotros las promesas del Señor nos han sostenido hasta ahora. ¿Sabe cómo funcionan las promesas? Funcionan como un ancla en tiempo de tormenta. Esas promesas yo las traigo a mi corazón y es una luz cuando no hay oscuridad. Esas promesas son verdades firmes cuando mis emociones cambian. Y yo recuerdo esa verdad del Señor que Él me recordó. Y es un recordatorio de quién es Él cuando yo estoy con dudas. Y cuando yo recuerdo sus promesas me sostienen. Ahora, tenga mucho cuidado en que le gusten más las promesas temporales que las promesas eternas. Porque las promesas eternas es que el Señor viene por segunda vez. Es que el Señor tiene preparado un cuarto especial para nosotros allá en la eternidad. Es que cuando yo dé mi último respiro aquí, mi siguiente respiro será en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo tengo esa claridad, quiere decir, ok, de pronto estoy esperando por una promesa aquí y se me olvidan las promesas eternas. Y esas promesas eternas nos llenan de esperanza y nos llenan de fortaleza.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.